Ser podcast.
La noticia inquietante de la tarde la ha generado un avión ruso que ha chocado con un dron estadounidense en aguas internacionales del Mar Negro. Esta es la versión de Estados Unidos. Rusia, sin embargo, acaba de negar que se haya producido el contacto. Es un incidente y es una contradicción de versiones que, en principio, no debería tener más consecuencias, pero en el delicadísimo momento geopolítico en el que estamos, todo hace saltar las alarmas. Ángel Villascusa, ¿qué sabemos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Departamento de Estado ha convocado ya al embajador ruso en Washington esta misma tarde por el incidente, uno de los encuentros directos más graves entre Rusia y Estados Unidos en los últimos años. La situación es más tensa, si cabe, porque se ha producido sobre el Mar Negro, uno de los escenarios principales de la guerra en Ucrania. Según Estados Unidos, un dron militar de gran tamaño estaba haciendo un vuelo rutinario en el espacio aéreo internacional cuando dos cazas rusos lo han interceptado, se han puesto delante de él, han arrojado combustible y se han acercado hasta tocar la hélice del dron, lo que ha provocado que se estrellase contra el mar. Estados Unidos califica esta maniobra de insegura, poco profesional e imprudente. El ejército estadounidense señala que el incidente sigue un patrón de acciones peligrosas de los pilotos rusos y que puede conducir a un error de cálculo y a una escalada de tensión entre las partes. En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso niega esta situación, dice que sus cazas no tuvieron contacto con el dron ruso, que llevaba este dron los elementos de reconocimiento apagados y que el dron se estrelló contra el mar de manera automática.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El caso Negreira será instruido por la Fiscalía Anticorrupción. Es una decisión del fiscal general del Estado debido a la complejidad, relevancia y repercusión pública del caso. Y otra noticia de la tarde. Marruecos ha anunciado, por sorpresa, que se une a la candidatura de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol del año 2030. Y recuerdo que tenemos Champions, octavos de final, partidos de vuelta, Manchester City-Leipzig y Oporto-Milán.
Vamos a irnos en directo a Cataluña, a Tarragona, porque hay ahora mismo más de 1.500 personas confinadas en Calafell por un incendio que está muy cerca del pueblo, en la montaña, y dos urbanizaciones completas confinadas. Andrea Villoria, última hora.
Sí, los bomberos llevan trabajando en este incendio desde las 6 de la tarde. Ahora mismo afecta a unas 13 hectáreas, según los agentes rurales. El fuego afecta concretamente la montaña de la Escarnosa, alimentado durante toda la tarde por el fuerte viento que está soplando. La llama, dicen los bomberos, es intensa y está creando varios focos secundarios. Ahora mismo hay dos urbanizaciones confinadas. Son la urbanización Masmel y también la urbanización Bellavista, en la que vienen más de 1.500 personas.
Y el tiempo para las próximas horas, Jordi Carbó.
Buenas tardes. Mañana nos espera tiempo radiante, sol y muy buena visibilidad en todo el país, con temperaturas que esta noche bajarán con facilidad. Mañana a primeras horas volverá a hacer frío, incluso con heladas en el interior de la mitad norte de la península, especialmente en Castilla y León. Pero después, durante la tarde, la temperatura subirá rápidamente, máximas de 20 a 25 grados. Mucho sol, pero también bancos de niebla en el litoral mediterráneo y el viento de levante se va a reforzar en el estrecho.
Empieza ahora 25, con el fracaso de la reforma de la ley Mordaza. El voto en contra de Esquerra y de Bildu ha dejado hoy definitivamente ya sin efecto el trabajo que llevaba haciendo toda la izquierda años para reformar la ley de seguridad ciudadana, con la que el gobierno de Rajoy intentó frenar las protestas sociales en su momento. Esto era una iniciativa del PNV. Había acuerdo para cambiar 36 de los 54 artículos de la ley. Estaba toda la izquierda de acuerdo en cargarse cosas de la ley de Rajoy que limitaban mucho el derecho de manifestación. Estaba todo hecho, estaba cerrado, pero Esquerra y Bildu han votado en contra porque no se ha llegado a un acuerdo sobre la prohibición de las pelotas de goma o sobre las devoluciones en caliente, que son asuntos que no se regularon por la ley Mordaza. Ellos intentaron meterlo legítimamente como enmiendas, a pesar de que no formaba parte de la ley Mordaza a reformar. No ha habido acuerdo en determinados puntos y, por tanto, hoy han votado en contra de todo. Y la reforma ha decaído por completo. Y habrá ley Mordaza completa, por lo menos hasta la próxima legislatura, porque ya no daría tiempo a intentarlo de nuevo. Un nuevo caso de si no consigo todo, no consigo nada. El propio negociador de Unidas Podemos, el hombre que había negociado esta reforma, Enrique Santiago, llevaba días pidiendo a Esquerra y a Bildu que cedieran, que permitieran que siguieran los trámites parlamentarios. Hoy, de hecho, se le ha visto muy molesto con estos dos partidos. Viendo que esta reforma iba a decaer, Podemos ha votado a favor, pero ha empezado a responsabilizar en las últimas horas al PSOE de este fracaso. ya que iba a caer, se podía sacar rédito en la contradicción interna en el gobierno culpando al PSOE, pero el propio negociador de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha salido esta tarde a decir que no, que los tiros no van por ahí, que en la ley Mordaza no se dice ni una palabra de las pelotas de goma y que no haber llegado a un acuerdo sobre eso no justifica 4 años más de la ley Mordaza, que es lo que va a pasar. Esto lo dice el negociador de Unidas Podemos. Información de David Junquera.
Según la parte Moncloa-PSOE, el pelotazo a la derogación tiene culpables.
Esquerra Republicana y Bildu, ellos sabrán cuáles son sus explicaciones.
Las explicaciones son estas.
La maravillosa propuesta que supuestamente deroga la ley Mordaza sigue permitiendo esto.
Flashes disparados porque Rufián muestra una imagen de la valla de Melilla.
Que son devoluciones en caliente, pero es que también sigue permitiendo esto.
Y flashes de nuevo, porque hay más.
Que es sacarle un ojo a la gente.
Los otros responsables de la negativa la explican con metáforas. Merche Aizpurua de Bildu y Joan Baldoví Compromís.
Euskal Herria Bildu no será cómplice de una ley mordaza descafeinada.
Yo creo que no tendría sentido una operación de cosmética con la ley mordaza.
Una parte de Unidas Podemos carga contra ellos, en especial contra Esquerra y Bildu, Asens y Santiago.
Son ellos los principales responsables de que no podamos debatir sobre la derogación de la ley mordaza.
Comisión donde se ha hundido el proyecto, la derecha y la ultraderecha aplaudían y daban saltos de alegría.
Pero la otra parte de Podemos señala a su socio de gobierno.
Lamentablemente el PSOE no ha querido andar ese último tramo del camino.
El PSOE, en concreto su portavoz, sí anda raudo para responder.
Echenique, en vez de hacer tantas declaraciones, debiera pasarse de vez en cuando por las comisiones.
Los socialistas defienden que estaba todo listo para que la ley de seguridad ciudadana dejara de ser mordaza.
Es decir, habíamos acordado y cambiado todo. Lo demás son excusas.
Precisamente Moncloa excusa el nuevo desencuentro y asegura que la reforma era cosa del PNV.
Los precios de los alimentos subieron en febrero un 16,6% respecto al mismo mes del año pasado. Es casi un punto más que en el mes de enero. Es la tasa más alta de la serie histórica, que empezó en el año 94. La rebaja del IVA a algunos alimentos no ha conseguido frenar la escalada de la cesta de la compra. El dato general de inflación, más allá de los alimentos, el dato general está en el 6%. Ya son 2 meses subiendo. Jordi Fábrega.
Los datos de febrero significan que la inflación sube por segundo mes consecutivo. Esta vez lo que más se ha incrementado es el precio de la electricidad, pero también los alimentos siguen sumando y sumando alzas de precio hasta acumular un encarecimiento del 16,6% en el último año.
En la cesta en general, los productos de alimentación es lo que más sube.
Cada día que vas a comprar hay algo que sube y no un céntimo ni dos.
Por 20, 30 euros te llevas 3-4 cosas.
Hay múltiples ejemplos. Las legumbres, por ejemplo, han subido un 11% su precio solo en febrero. La fruta fresca un 5,2. Solo el mes pasado el conjunto de los alimentos se encareció un 2% respecto a enero, pese a la rebaja del IVA.
Lo que te quitan por un sitio te lo ponen por otro.
Como si no hubiera dicho nada.
Había bajado el IVA, supuestamente.
Y algunos alimentos que en enero habían bajado de precio precisamente por esa rebaja fiscal, ahora han recuperado lo que habían caído. La leche se había abaratado un 1,6% en enero, ahora ha subido un 1,7% en febrero. O el pan, que había bajado un 0,2% en enero, ahora ha subido un 0,8%.
Coincidiendo con la publicación de este dato, hoy Mercadona ha presentado resultados. Ganó el año pasado 718 millones de euros de beneficios, que es un 5,5% más que el año anterior. Y durante la presentación de este dato, Juan Roche, el presidente de la empresa, ha reconocido que los precios han subido, dice, y es literal una burrada, pero asegura que es lo único que podían hacer ante la subida de los costes.
Si es que a los tenderos no nos gusta subir los precios, lo que nos gusta es bajarlo. Es más, si es que Mercadona dice SPB, el otro día me cogió una cliente y dice SPB siempre precios bajos, y usted hace SPA siempre precios altos. Digo, pues ya lo sé, señora. Si, y aparte de todo, que tiene razón, que hemos subido una burrada los precios, si tienen razón. Y claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que, porque hay que subir, es que hay que hacer sostenible para toda la cadena de montaje. Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción hubiera sido impresionante.
Roche ha defendido los beneficios empresariales, dice que son necesarios porque permiten pagar más impuestos y mejorar los sueldos. Y sobre sacar al mercado una cesta básica de productos con precios topados, como voluntariamente van a hacer algunas cadenas en Francia tras su acuerdo con el gobierno, Juan Roche no lo ve.
Esto funciona con oferta y demanda y lo demás pues son brindis al sol, ¿no? Es imposible. Es decir, como que el agua no moja. Nosotros decimos mañana 30 productos de no se sube el precio de venta y pasado mañana pueden subir los precios por cualquier acontecimiento que haya surgido. Y nosotros la única forma que haríamos, y no estamos dispuestos a hacerlo, es compensarlo en otros productos.
Ante esto, 718 millones de euros de beneficio el año pasado, ante datos como este, Unidas Podemos sigue insistiendo en su propuesta de limitar de alguna forma la cesta de la compra. Pero desde el ala socialista se mantienen que las medidas que ya están tomadas son efectivas. Pablo Echenique y Isabel Rodríguez.
Hay que tomar de una vez la decisión de intervenir la cesta de la compra. Urgimos al socio de coalición a que acepte caminar ese camino, porque cada vez es más difícil para la gente ir al mercado.
El gobierno ha abordado esta cuestión desde el máximo rigor, con medidas que están siendo efectivas para contener la inflación. Hoy España sigue estando entre las zonas más bajas de nuestro entorno.
Lo que se han acordado los socios de gobierno es la reforma de las pensiones. Mañana los sindicatos van a reunir a sus ejecutivas y, salvo sorpresa mayúscula, anunciarán su sí a esta reforma. Los empresarios se mantienen justo en el sitio contrario, que es en el no. Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, transita además por la senda que abrieron ayer algunos en su organización al hablar del aumento de las cotizaciones sociales como algo que se lleva el gobierno. Eso dijeron ayer desde la COE para referirse al aumento de ingresos en el sistema de pensiones, y hoy Garamendi ha acusado al Ejecutivo de aprobar un impuestazo por afán recaudatorio.
Porque lo que se ha hecho es un impuestazo al empleo y un recorte enorme a la atracción de talento en este país. Todos esos planteamientos que se han hecho desde el punto de vista recaudatorio, puramente recaudatorio, básicamente van en la dirección de no tener el talento necesario en nuestro país y de atraer ese talento.
Esta reforma, de la que la COE se descuelga, en principio irá el jueves a un Consejo de Ministros extraordinario. El gobierno la aprobará allí. Después tendrá que ir al Congreso, donde habrá que ver qué hace el Partido Popular con un asunto tan delicado. No dicen qué votarán, pero a tenor de lo que hemos oído, a favor no están. Fijó la vuelta a repetir hoy.
Podemos y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo, es decir, el Partido Socialista ha aceptado las propuestas de Podemos. Nos estamos enterando por ahí de algunos datos de por dónde va. Y con los datos que tenemos, pues lo primero que podemos acreditar es que esto no es una reforma, esto es un parche.
Un parche que viene con el aval de la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo. El gobierno ironiza sobre lo fácil que le resulta a Feijóo decir que no a veces.
Le ha resultado muy fácil decir no a la reforma de pensiones, le ha resultado muy fácil decir no al incremento del salario mínimo interprofesional, le resultó muy fácil a Feijóo decir no a la reforma laboral y parece que le resulta complicado decir no a Abascal y a la extrema derecha.
Por cierto, que el candidato de la moción, Tamames, sigue complicándole la vida al partido que le ha propuesto como candidato, que es Vox. Le han preguntado hoy en La Sexta si es crítico con Pedro Sánchez y dice Tamames, pues que no tanto.
¿Usted sigue siendo muy crítico con Pedro Sánchez y su gestión?
No particularmente. Yo al presidente le tengo una cierta estima. Le regalé mi estructura económica de España y me contestó con una carta muy, muy, muy correcta y muy cordial.
El gobierno de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la quiebra del Silicon Valley Bank para aclarar si los directivos han cometido algún tipo de irregularidad. El presidente Biden ya dijo ayer que los responsables de la quiebra rendirían cuentas, y ahora el foco se pone en el CEO del banco, el director ejecutivo, por vender más de 2 millones de dólares en acciones del banco 2 semanas antes de la quiebra. No fue el único directivo que se deshizo de acciones, así que el Departamento de Justicia lo va a investigar. Washington, Sara Canals.
Buenas tardes. Sí, hay dos investigaciones en curso. Por un lado, la del Departamento de Justicia, y por otro lado, la de la Comisión de Bolsa y Valores, una agencia que depende del gobierno americano. Son investigaciones que, según indican aquí los medios estadounidenses, están en fases preliminares y que pondrán el acento en las acciones que los ejecutivos del banco vendieron días antes de su quiebra. Ejecutivos encabezados por el CEO Greg Becker, pero también se examinará el rol que tuvieron otros responsables financieros. Este tipo de investigaciones a empresas o bancos que sufren grandes pérdidas y de forma drástica no son poco frecuentes, pero el pánico que ha generado la quiebra de Silicon Valley Bank, y que aún persiste, hace que todas las miradas estén puestas en la gestión de Greg Becker, y el malestar se ha instalado también en la clase política, con algunos líderes exigiendo que los ejecutivos del banco devuelvan el dinero que ganaron con la venta de estas acciones.
Movimientos judiciales mientras el sector bancario recupera la calma poco a poco. Esta tarde el IBEX y el resto de bolsas europeas han terminado en verde y además la perspectiva de que la quiebra del Silicon Valley Bank frene la tendencia de la subida de tipos de interés ha tenido otra consecuencia, que es que el Euribor diario ha bajado muchísimo. Pablo Anzola.
Este terremoto financiero de los últimos días ha provocado de hecho su mayor caída de la historia. El Euribor ha retrocedido hasta el 3,5%, todo en un día en el que la calma parece haber vuelto a los mercados tras la tormenta de ayer. Aquí en Europa los gigantes financieros se van recuperando con los bancos españoles a la cabeza de ese rebote. Si ayer algunos nombres propios como Sabadell se hundían hasta un 10% en bolsa, hoy las subidas son de un 3, un 4% entre los principales bancos del IBEX. Este paisaje de vuelta a la calma se replica exactamente igual en Wall Street. Allí algunos bancos pequeños y medianos que caían a plomo por miedo al contagio de los problemas están recuperando hoy en pulso con subidas que llegan incluso al 30% en algunos casos. Con todo, parece que el pánico abandona los mercados también en el epicentro de los problemas en Estados Unidos.
Hora 25. Aymar Bretos.
El PSOE y Por Andalucía amenazan con llevar a los tribunales a la Junta de Andalucía por haber adjudicado a dedo al menos 117 millones de euros a clínicas privadas, amparándose en un decreto COVID que ya estaba derogado. Esto lo adelantó el diario.es. Era un decreto que el gobierno central aprobó en plena pandemia para permitir contratos de emergencia, pero el texto se derogó en mayo de 2021. Y la Junta ha ido aprobando prórrogas y ampliaciones de gastos sin control legal hasta sumar esos 117 millones. Tras las críticas de la oposición, la Junta ha anunciado que dejará de estirar estos contratos, que en junio, cuando terminen, volverá a la contratación normal. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo.
Aseguran que están estudiando la documentación de todos esos supuestos contratos hechos sin control legal y que alcanzarían los 117 millones de euros. La Junta asegura que todas las contrataciones son de acuerdo a la ley, están avaladas y fiscalizadas, aunque desde junio centralizarán los contratos de todos los hospitales. Argumentos que no valen a la oposición andaluza. Rafael Márquez del PSOE y Tony Valero de Izquierda Unida.
No les quepa la menor duda de que si de ese análisis se termina constatando lo que hoy en día presumimos, vamos a ir al fondo de esta situación, tanto políticamente como judicialmente.
Y a partir de ahí tomaremos las vías que sean necesarias, porque con el dinero público no se juega, y menos aún cuando jugar con el dinero público, como está ocurriendo, es jugar con la salud de los andaluces y las andaluzas.
Y es que según publica el diario.es, la última de las prórrogas vencerá el último día de junio, fecha en la que la Junta, ante el revuelo provocado, ha anunciado ya que volverá al modelo anterior.
La Fiscalía Europea ha archivado la investigación que abrió hace un año sobre las comisiones que cobró el hermano de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia. Comisiones por un contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid por 1,5 millones de euros. Isabel Villar.
Tomás Díaz Ayuso cobró 280.000 euros por ese contrato, pero la Fiscalía Europea, que intervino por si había malversación de fondos comunitarios, no ha encontrado indicios suficientes de la comisión de un delito. Es lo mismo que hizo aquí en España la Fiscalía Anticorrupción, también archivó el caso porque entendía que no había pruebas de ninguna ilegalidad.
Hora 25. Aymar Bretos.
Primeras sensaciones de Rosa y Pablo. Dos alumnos de primero de bachillerato de Gijón que han probado hoy la nueva selectividad.
Porque muchas veces al hacer ejercicios nos preguntamos para qué vamos a aplicarlo. Y entonces aquí se ve como más aplicado a la vida real y no como conceptos en sí sin sentido.
El hecho de que nos hagan ejercicios así, que se puedan aplicar a la vida cotidiana, por así decirlo, es un buen punto porque antes eran más ejercicios o cuestiones y ahora van a ser más problemas que eso, que se puedan aplicar.
1.500 alumnos de toda España, como Rosa y Pablo, han participado hoy en una prueba piloto con la que el Ministerio de Educación quiere testar si los estudiantes se adaptan bien o no al nuevo tipo de exámenes que exigen menos memorización y más análisis y razonamiento. Si quieren probarlo, pueden entrar en cadenaser.com, hacer la prueba y saber si aprobarían hoy o no la nueva selectividad. ¿Lo aprobaría usted? Retado queda en cadenaser.com. Y el gobierno ha aprobado hoy un nuevo decreto para regular las apuestas en Internet. Cada hora que una persona pase en una web de este tipo tendrá que saltarle un mensaje obligatorio diciéndole cuánto dinero ha perdido, hora por hora. cuánto tiempo lleva jugado y qué cantidad ha apostado hasta ese momento. El decreto, que va a entrar en vigor en 6 meses, prohibirá apostar online con tarjeta de crédito a los que se llaman jugadores de riesgo. Ana Corbatón.
Lo serán quienes pierdan 600 euros en el plazo de 3 semanas o 200 euros si son menores de 25 años y, llegados a ese punto, no podrán utilizar tarjetas de crédito en estas plataformas. Para controlar estos comportamientos, las empresas del sector del juego online van a tener que formar a una persona que supervise la actividad de cada uno de los usuarios registrados. Cada mes le mandarán un informe con lo que ha jugado y gastado. Tendrán que tener también esas empresas un teléfono de ayuda para comportamientos de riesgo. En los juegos de lotería instantánea o presorteada, el jugador tendrá que establecer de antemano el tiempo y el importe que quiere jugar y no podrá modificarlo. Y además también se prohíben los mensajes que fomentan el juego intensivo cuando se acaba una partida, como que casi has acertado o que has estado muy cerca de conseguirlo.
La mirada de Vidal Folk.
No hay mal que por bien no venga. Todavía no es seguro, pero existe la posibilidad de que las crisis de los bancos americanos medianos tengan una repercusión positiva, que ablanden a los banqueros centrales y les animen a moderar el ritmo en su cabalgada de aumentos de los tipos de interés, lo que sería una muy buena noticia para todos los hipotecados y otros endeudados que miran cada día la evolución del Euribor. ¿Por qué? ¿Por qué esto puede ser así? Porque la crisis del Silicon Valley Bank no solo se debe a su gran rapidez de crecimiento, algo siempre un poco sospechoso, que ha duplicado su tamaño en 2 años, ni tampoco solo a que con Donald Trump se rebajasen los controles a los bancos. También es verdad que sus inversiones han empeorado de calidad, en parte por el aumento de los tipos de interés. Ese banco captaba depósitos de sus clientes y los retribuía muy mal, cerca de cero, y reinvertía ese mismo dinero en bonos de deuda pública remunerados más o menos al 2%. Con esos 2 puntos de diferencia hacía su agosto, su cuenta de resultados. Pero el alza de los tipos de interés provoca que los rendimientos de los antiguos bonos sean inferiores, así que esta ha sido una de las causas de su agujero. Y por eso, porque hay también otras entidades que comparten esa situación, los banqueros centrales tienen un incentivo para no empeorarlo. Cualquier banco que haya que cerrar o rescatar es un dolor de cabeza para ellos. A veces los banqueros centrales comprenden que su actuación cause dolor a los demás. Son los halcones. Los palomas son más sensibles a la situación de la economía y a las preocupaciones de la sociedad real. O sea, no todos ellos están dispuestos a aguantar el dolor de cabeza que ellos mismos causan.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.